Muchas gracias, consejero. Bueno, dar la bienvenida al secretario general de la Consejería de la Presidencia, a los delegados y delegadas territoriales de todas las provincias y después también con la incorporación de José Luis Salmerino, el nuevo delegado territorial de la Junta en Segovia, al que le deseamos toda suerte en sus funciones. También al director general de Patrimonio Forestal y Política y Medio Natural, José Ángel Aranz, que está detrás mío, y a la directora de la Agencia de Protección Civil, Irene García Cortés. Esta es una comparecencia a los medios clásica, anual, más o menos en estas fechas, de presentación de la campaña de incendios forestales del año 2023. Siempre previamente al inicio de la época de riesgo alto, una época que, como primera novedad, este año va a comenzar el día 12 de junio y va a terminar, como mínimo, el 12 de octubre. Es decir, la primera novedad de la campaña que hoy presentamos es que, a diferencia de los años anteriores en que la época de riesgo alto era como mínimo de 3 meses, respondiendo a los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo del diálogo social de 27 de septiembre del año 2022, el mínimo de la época de riesgo alto van a ser 4 meses y no 3 meses. Y digo el mínimo porque, dependiendo de las circunstancias, esta campaña puede empezar antes o prorrogarse superando esos 4 meses de duración. Presentamos, por lo tanto, el operativo de lucha, de prevención, vigilancia, prevención, extinción de incendios forestales en su nivel máximo de despliegue, que es la época de riesgo alto, sin olvidar, como siempre hago, que la campaña empieza el día 1 de enero y termina el 31 de diciembre y que el operativo se dimensiona todo el año de acuerdo con las necesidades, hasta la época de riesgo alto en que tiene el despliegue máximo. Precisamente como segunda novedad de los acuerdos del diálogo social en la mejora de las capacidades del operativo, ese acuerdo de 27 de septiembre del año 2022, el refuerzo y el incremento importante de las capacidades del operativo fuera de la época de riesgo alto es una de las principales novedades que hemos tenido, porque la venimos disfrutando, digamos, ese incremento de medios durante los meses transcurridos. Partimos de una realidad que fue el verano del año pasado, el verano y la primavera, ¿no? Donde pues, España, Castilla y León, toda la Europa occidental y el mundo sufrió pues, unos gravísimos incendios derivados de unas especiales condiciones meteorológicas, de temperatura, tormentas secas, eléctricas, es decir, una serie de inclemencias que protagonizaron unos incendios en condiciones hasta ahora desconocidas. Repito, una realidad que sufrió España, pero sufrió especialmente también Castilla y León, porque especialmente Castilla y León es una comunidad la más forestal, ¿no?, de este país. Unos comportamientos violentos, de propagación extrema, con unas velocidades y una energía ante la que ningún operativo en determinados momentos puede ponerse delante porque está fuera de la capacidad de extinción. Basta decir y recordar, y con esto hago en términos de resumen del año pasado, esos 17 grandes incendios forestales que tuvo la comunidad, el territorio de Castilla y León. Ya el incendio de Navalacruz en el verano del año 21 en Ávila conllevó una acción política de mejora de las capacidades del operativo, que lógicamente después del verano del año pasado pues ha incrementado sus pasos de forma relevante, culminando en dos documentos importantes, ¿no? El documento del acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social entre la Junta, Comisiones Obreras, UGT y COE Castilla y León de 27 de septiembre y la firma del convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León, que trasladó a ese ámbito del personal laboral alguna de las mejoras que se habían acordado a cometer en dicho acuerdo de diálogo social. Iniciamos un año 2023 que desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo bueno, ha habido un descenso muy significativo de todos los parámetros de incendios, salvo el de conatos, que es el único positivo cuando se incrementa, con un incremento de 81% de conatos frente al 64% de la media del decenio. Hemos tenido en estos meses 532 incendios forestales, un 6% menos que la media de los 10 años. Hemos tenido 2.084 hectáreas quemadas, un 28% menos respecto a la media de los 10 años, que son 2.910, y 283 hectáreas de arbolado quemadas, un 41% menos que la media del último decenio, que son 480 hectáreas. Y además no hemos tenido en este periodo ningún gran incendio forestal, que sí teníamos ya teníamos el año pasado, ¿no? Unos datos estadísticos relativamente favorables, con bajas cifras de siniestralidad, a pesar de las condiciones que hemos tenido, ¿no? Un enero normal en temperaturas y siendo húmedo incluso en la comunidad, pero un febrero entre seco y muy seco, con un importante déficit de precipitaciones del 73%. Marzo ha sido el segundo mes más cálido de marzos del siglo XXI y también el segundo con menos lluvias, calificándose de entre seco y muy seco, un déficit de precipitaciones del 50% de las mismas. Abril ha sido extremadamente seco, con temperaturas muy por encima de los valores normales. El balance de precipitaciones es muy seco o extremadamente seco, con un déficit de en torno al 80% en este parámetro. Luego vino mayo, con temperaturas elevadas, pero que al final del mes han empezado pues tormentas afortunadamente húmedas, borrascas y, por tanto, precipitaciones lluviosas. Y junio pues ha comenzado también, como todo el mundo sabe, con importantes lluvias de forma irregular a lo largo de la comunidad, pero que en definitiva han sido favorables. No obstante, hay que dejar claro que la sequía acumulada durante la primavera y la primera parte del año, con los valores muy grandes, se ha moderado con estas lluvias, pero no lo suficiente. Los índices de verdor de la vegetación siguen siendo deficitarios, arrojando por tanto anomalías, y aunque se van a mitigar cuando se vaya absorbiendo esta humedad, sí que tendremos un panorama de sequedad relevante de cara a los meses que vienen, ¿no? En estas circunstancias, y por ello, hemos declarado época de riesgo medio durante muchos momentos de esto que llevamos de año. El 11 y 12 de febrero en León, del 10 al 16 de febrero en Zamora, del 24 al 30 de marzo en Ávila, y ya en toda la comunidad desde el 31 de marzo hasta el 11 de junio, hasta el próximo 11 de junio, en que ya encadenaremos con el 12, época de peligro alto. Esto ha implicado, lógicamente, un incremento de los medios materiales disponibles, también de las guardias de técnicos y de agentes medioambientales, y por lo tanto tener más medios para acometer lo que pudiera corresponder. El operativo del año 2023 tiene numerosas novedades, no solo las novedades de fuera de la época de riesgo alto, sino también dentro de la época de riesgo alto. Lo más característico es el refuerzo importante fuera de la época de riesgo alto, donde hemos tenido incrementos muy importantes que hemos ido publicitando a través de notas de prensa y comparecencias de los medios materiales, humanos, tecnológicos, guardias en toda la comunidad, que es algo que se mostró importante a tenor de las condiciones que el año pasado comenzaron a existir en nuestro territorio. Por lo tanto, dentro de ese marco de un operativo de todo el año, el refuerzo fuera de la época de riesgo alto ha sido muy trascendente y notoriamente superior al que venía existiendo en los años anteriores y de forma histórica. Hay que recordar que el operativo es autonómico, no es un operativo que hay un operativo en León, otro en Zamora o otro en Soria. El operativo es autonómico, distribuido estratégicamente conforme a las características técnicas y a las decisiones técnicas, un operativo que tiene unos protocolos de desplazamiento que permite pues acometer la concentración de medios allí donde sea necesario en casos de necesidad, que permite también colaborar con las comunidades autónomas limítrofes y con Portugal y con ayuntamientos y diputaciones en los incendios no forestales, que son los que son competencia de la Junta de Castellón, es decir, en los incendios agrícolas, periurbanos y de la interfaz, que siendo competencia de las administraciones locales, acudimos prácticamente en un tercio de las intervenciones a socorrer a estas administraciones actuando. Nuestro operativo en este nivel máximo de despliegue está integrado, y voy a dar los parámetros básicos, repito, no me voy a entretener mucho en concreciones, en la nota de prensa irá más concreto. Con carácter global va a tener 4.715 efectivos, 400, 700 15 profesionales forestales, un 80% personal público, ya sea funcionario o sea personal laboral de empresas públicas, que se integran por 303 ingenieros, 894 agentes medioambientales, 1.469 trabajadores fijos discontinuos, 516 trabajadores de cuadrillas heliportadas, 1.285 trabajadores de cuadrillas de tratamientos silvícolas, 248 personas de tripulación de medidas aéreas y retenes de maquinaria. En segundo lugar, va a haber ubicados en Castilla y León 34 medios aéreos, concretamente va a haber un total de 22 helicópteros y un avión de la Junta de Castilla y León, más 5 helicópteros y 6 aviones del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica, a los que se suman el resto de medios que tiene la Administración del Estado fuera de nuestro territorio, teniendo que recordarse una vez más que la competencia de los medios aéreos es del Gobierno de España, que nosotros, la Junta de Castilla y León, complementamos con esos, repito, esos 22 helicópteros y ese avión de carga en tierra. En tercer lugar, va a haber un total de 209 cuadrillas, 134 terrestres y 75 helitransportadas. Incorporamos como novedad, en cuarto lugar, unas nuevas unidades de brigada y autobomba. Es decir, son autobombas que hasta ahora son de una sola cabina, donde va el conductor y el manguerista, van a ser de doble cabina, que van acompañadas de una pick-up y va a ir la autobomba con su manguerista, con su conductor y también una cuadrilla para esa primera intervención que es muy importante, que se van a desplegar en Ávila, en León, en Salamanca y en Zamora, los territorios con más riesgo de incendios forestales. Y que va a tener, repito, conductor, manguerista, un jefe de unidad, un capataz y 5 peones especialistas para esos trabajos de prevención y también de extinción. En quinto lugar, las cuadrillas nocturnas que inauguramos hace no muchos años se han ampliado con 5 más, 5 cuadrillas nocturnas, de manera que va a haber otras 5 cuadrillas nocturnas que llamamos November técnicamente en el operativo, que van a estar en Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid y que se unen a las que ya había en León, Zamora, Salamanca, que repito, pasan por tanto de 11 a 16. Y además se ampliará la duración del trabajo, no solo de esta, sino prácticamente de todas las cuadrillas que trabajan en el operativo de incendios forestales. Va a haber en servicio 325 autobombas, concretamente 189 autobombas propias específicas y vehículos pick-up 133, donde hemos incrementado también estos vehículos pick-up con una nueva modalidad de vehículo pick-up con depósito y lanzadera para una primera intervención rápida a la espera, si es que hay que esperar por la autobomba grande, ¿no? Hemos incrementado el número de autobombas y las hemos renovado de forma importante. A las 9 que habíamos renovado en el año 2022, renovamos este año 2023 30 nuevos vehículos, con lo cual prácticamente hacemos una renovación de una parte muy relevante del parque de autobombas, de manera que la antigüedad de ninguna autobomba sea superior a los 15-16 años de edad. También vamos a contar con 37 retenes de maquinaria y bulldozer cortafuegos y también novedades en los puestos de vigilancia y cámaras, ¿no? Desplegamos cámaras por primera vez en Ávila, con 20 cámaras, en Salamanca, con 21 cámaras, añadimos 7 más a las que ya hay desplegadas en Zamora y todas estas, más las que hay en El Bierzo y las que hay en Soria, van a tener un nuevo software y un nuevo sistema potente que mejora sus capacidades. Las mejoras organizativas van a ser muy relevantes en este año, ¿no? Primero, en cuanto a los centros de mando, ya saben todos que hay un centro de mando provincial, 9, por lo tanto, más uno autonómico, mejoran las dependencias allí donde sea necesario una adaptación arquitectónica para tener un CPM adecuado, se están produciendo esas mejoras, se mejora la conectividad en la red de telefonía de estos centros con nuevas líneas, también los equipos informáticos se renuevan, se mejoran las aplicaciones informáticas y los desarrollos tecnológicos para la gestión del incendio y la integración de todos los aplicativos en una plataforma tecnológica única. Se mejora también la coordinación en los centros de mandos ante la presencia de incendios simultáneos y con especial intensidad en la fase de diagnóstico. Y también se va a producir algo muy relevante, y es que estos centros de mando, a partir de este año, están abiertos 24 horas, 365 días, con una gran especialización del personal. Hemos incorporado 28 nuevas plazas de operador de centro de mando que se unen a las que ya había, repito, para permitir que 24 horas, 365 días estén abiertos. Las mejoras de personal son importantes. Aparte de esa descripción grande de 4.715, precisando, es muy importante la calidad de los cuadros de mando, ¿no? Se van a incorporar se están incorporando 40 nuevas plazas de técnicos de apoyo a los centros de mando, 4 por centro de mando durante todo el año, por lo tanto aumentando la capacidad y el apoyo de gestión de esos centros provinciales de mando. Aparte de que se incorporan otros 10 también en servicios centrales que van a mejorar también la coordinación y la capacidad de los servicios centrales respecto a los centros de mando provinciales. Se incrementará una capacidad muy relevante, que es una nueva figura, que son los técnicos analistas de planificación y comportamiento del fuego y especialistas en investigación. Es muy relevante que en un determinado incendio, sobre todo en incendios grandes, aparte de que haya un técnico de extinción dirigiendo las labores, haya otro equipo pensante sobre cuál es la evolución del incendio, cuáles son las estrategias para atacarlo, y eso va a ser a través de unos nuevos equipos de técnicos analistas de planificación y comportamiento del fuego. Además, habrá un servicio asociado, los PMAs, a los puestos de mando avanzado, de ayuda para la organización de las radiocomunicaciones tan importantes en la gestión de un incendio forestal. Las cuadrillas helitransportadas tienen también, junto con las cuadrillas de tierra, amplían sus meses de trabajo, no voy a precisar porque es un poco complejo, y además amplía el número de personas que las integran, de forma que vamos a tener más personas en las cuadrillas y vamos a tener muchos más meses de trabajo, llegando a un mínimo de 9 todas ellas, conforme a los compromisos del diálogo social, y habiendo muchas de ellas de trabajo de los 12 meses del año. Los retenes de maquinaria también amplían su prestación y va a haber retenes de maquinaria todo el año disponibles al servicio de los puestos de mando correspondientes provinciales y de los directores de extinción. Máquinas cortafuegos también se amplía y se mejoran, se mejora aquello que yo dije de las autobombas. Los puestos de mando avanzado van a tener también una serie de furgonetas y de vehículos a disposición de sus integrantes y sus técnicos para tener una mayor cobertura de infraestructura de movilidad. Y también, como dije antes, incorporan unas pick-up con depósito de 500 litros, con en concreto 27 pick-up de 5 plazas con un equipo de autobomba se realizarán su incorporación a lo largo de este año y del año que viene. También actuamos en las bases aéreas. Saben que estamos construyendo en Oterico, en León, una importantísima base aérea que está ahora mismo en construcción. Estamos mejorando el firme del aeródromo de Rosinos, en Zamora, y el proceso de apertura de la base del aeródromo del Maillo, en Salamanca, y, por lo tanto, junto con la revisión de las bases de Ávila y Burgos, constituyen también un elemento importante de mejora de las capacidades en cuanto a medios aéreos. Las mejoras tecnológicas son muchas, no voy a aburrirles con ello. Cámaras en 14 aeronaves, integración de las imágenes del helicóptero de coordinación, que le llamamos Hotel, con imágenes 360 grados en el visor Mercarto en tiempo real, una serie de mejoras en la plataforma Sinfo2, mejoras en los sistemas de vigilancia y detención y en la red de comunicaciones. En definitiva, muchísimas mejoras tecnológicas que serían muy prolijas de enumerar. Y, por supuesto, también una potenciación importante de este centro en el que estamos, del Centro de Defensa contra el Fuego. Es un centro autonómico con sede en León, donde se impulsa el área de innovación y desarrollo, con más personal y más capacidad para la actividad de formación y de planificación y de innovación, y con numerosas actividades de formación del operativo, de educación en la prevención y de sensibilización y de información. Termino aquí, por lo tanto, una enumeración muy sintética y muy resumida de las capacidades, de la mejora de capacidades, porque son muchas y, bueno, quedamos a que si hago un medio de comunicación, quiere alguna concreción, la hagamos. En esta presentación siempre ha habido un apartado de recomendaciones a la población, que tampoco hay que repetir mucho porque son muy conocidas, ¿no? Partimos de una constatación, y es que el 92-93% de los incendios tiene la mano de la humana detrás, por imprudencia o por intencionalidad. En cualquier caso, son unas acciones imprudentes o intencionales que son constitutivas de infracción penal. Y, por lo tanto, el 93-92% de los incendios podrían evitarse con una acción responsable por parte de todos nosotros, ¿no? Solo el 7-8% son incendios fortuitos, incendios derivados pues de las tormentas secas, de las tormentas eléctricas, de chispas de los trenes y de otros elementos excepcionales. Y que, repito, si solo fueran esos los incendios que ocurrían, estaríamos hablando de otro escenario, ¿no? Por tanto, hay que extremar las precauciones. Hay que extremar las precauciones, sobre todo cuando las condiciones meteorológicas que no podemos evitar sean anormales y sean, por lo tanto, desfavorables para un incendio forestal. Hay que acudir, por lo tanto, a cumplir las prevenciones que dictan las autoridades. No solo las normas y las órdenes y las instrucciones y los avisos de riesgo, sino con carácter general, la prudencia en el uso del territorio. Especialmente en verano, donde muchos visitantes acuden al turismo interior de esta comunidad, que tiene el primer puesto, ¿no?, en turismo interior, y hacen un uso público del monte, y que tiene que hacerse de la forma más responsable, de la forma más prudente, para evitar el origen imprudente de incendios forestales. Muy relevante también los entornos periurbanos y las zonas agrícolas, su limpieza y su desbroce. Son zonas que quedan fuera de lo que son los incendios forestales, pero finalmente, si hay un incendio en las zonas, el operativo tiene que derivar efectivos del monte para ir a apagar estos fuegos y evitar el riesgo para las poblaciones, y por tanto muy importante para que los ayuntamientos, los polígonos industriales, las urbanizaciones, los particulares conserven sus zonas desbrozadas, especialmente en las zonas aledañas a las zonas habitadas, y también las administraciones públicas titulares de vías de comunicación, de trenes y de carreteras, también que mantengan toda su franja y sus perímetros y sus laterales de estas vías de comunicación perfectamente desbrozadas y eliminada la vegetación anual agostada y que es combustible de fácil propagación de un incendio. Por lo tanto, esa es una recomendación que no solo es una obligación legal y normativa, sino que es una obligación de prudencia absolutamente imprescindible. Y el resto de recomendaciones habituales, las hogueras solo donde esté permitido y cuando esté permitido, las labores de apicultura con mucha precaución en los días de viento, salvo cuando estén prohibidas, que determinando las circunstancias pues pueden llegar a estar limitadas. Cuidado con las herramientas que generan chispas, también durante la cosecha, y los agricultores y los ganaderos la verdad es que conocen perfectamente y son absolutamente prudentes en el uso de su maquinaria, y por tanto entre todos, con todas estas precauciones, lograríamos que ese 92-93% de incendios donde está un factor humano pudiera reducirse. Y desde luego, para ese porcentaje importante de incendios intencionados, que es un más alto en el oeste de la comunidad que en el este, pues una petición a la ciudadanía, y es la colaboración con las autoridades, la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado locales, la colaboración con el personal público, agentes medioambientales, celadores medioambientales, y desde luego que pongan en conocimiento a través del 112, en una llamada gratuita y que no va a conllevar ningún problema para él, todo aquello que sospeche que pueda haber alguien que quiera prender el monte. Todo aviso es bienvenido, y en definitiva con ello estamos protegiendo no solo el medio natural, sino también, no olvidemos, nuestras propias vidas, que el año pasado vieron las de algunas personas perdidas, ¿no?, por incendios forestales. Voy terminando diciendo que la colaboración y coordinación es muy importante. Tenemos una importante coordinación y colaboración con todas las administraciones públicas, con el Gobierno de España, por supuesto, con las diputaciones provinciales, mancomunidades, ayuntamientos, que trabajamos todos a uno, ¿no? A nivel interno también hay que coordinarse y tenemos una coordinación. Hoy esta comisión territorial en la que hemos estado, el consejero de la Presidencia y yo, es un elemento de coordinación interno donde coordinamos las distintas delegaciones territoriales, los 10 centros de mando, también la coordinación con la directora de la Agencia de Protección Civil, que también ha estado está en este acto, y desde luego una coordinación a nivel provincial y a nivel autonómico de todo este aparato, ¿no? Y con ello termino, porque creo que es mejor que si tienen alguna duda, alguna cuestión que plantear, la contesto. Primero, agradeciendo de forma muy relevante a la población, a la población por su comportamiento responsable. Especialmente el año pasado hay que recordar que tuvimos miles de personas evacuadas en más de 82 evacuaciones de poblaciones que tuvimos que realizar. Casi nunca se había hecho ninguna. El año pasado las hicimos todas y que fue pues un comportamiento francamente de orgullo de las personas y de los hombres y mujeres de Castilla y León, donde siguieron las determinaciones de la autoridad, salvo raras excepciones con malos resultados en las evacuaciones, que es un elemento muy peligroso y de riesgo y que hay que seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades, no solo de las autoridades autonómicas, sino fundamental y especialmente de las autoridades del Estado, que tienen esa responsabilidad en las evacuaciones. En segundo lugar, el agradecimiento a la profesionalidad, a la eficacia y al compromiso de los hombres y mujeres que están en el operativo. Un compromiso indudable que se puso de manifiesto el pasado año, porque los resultados del pasado año, que fueron importantemente graves en medio natural e incluso en vida de personas, hubieran sido mucho mayores si no hubiera sido esa capacidad, ese compromiso, esa profesionalidad de aquellas 4.500 personas que integraban el operativo el pasado año. Tenemos un operativo que ha incrementado mucho sus capacidades. las ha incrementado en el marco de ese acuerdo, que es un acuerdo a 3 años, al año 23, al año 24 y al año 25, en el que hemos adelantado el cumplimiento y ejecución de esos acuerdos lo más posible, superando las previsiones de cumplimiento de objetivos para el año 2023, donde hemos puesto encima de la mesa el presupuesto necesario, superando las previsiones presupuestarias de la senda acordada en ese acuerdo del diálogo social y, en definitiva, porque de la mano de todos está contribuir y luchar para terminar con los incendios forestales y sus graves consecuencias. Y agradecimiento finalmente no solo al consejero de la Presidencia, al secretario general de la Consejería de Presidencia, a los directores generales y los delegados y las delegadas territoriales, sino también a vosotros, a los medios de comunicación, que ya sabéis que formáis parte de la acción pública de prevención y extinción de incendios forestales. Y especialmente importante fue el año pasado, donde la información a través de los medios, escritos, por imagen, digitales, fue capital para infundir tranquilidad a la población cuando era necesario, instrucciones y datos para su protección y, por tanto, realizáis una labor pública indispensable para la seguridad de Castellón.